Mujeres de Rompe y Rasga.
María Calas o analogía con una sirenita, por Refugio Martínez. Su nacimiento supuso una decepción para sus padres. Creció gordita, con gafas muy gruesas y a la sombra de una hermana perfecta, y murió sola, triste y amargada a los 53 años. Pero hubo un tiempo en que todos la llamaron la divina, y en su honor se levantó 16 veces el telón entre ovación y ovación en el Metropolitan Opera de Nueva York. Un tiempo en el que protagonizó las portadas de todas las revistas del corazón y en el que, en definitiva, tuvo el mundo a sus pies.
En 1837, Hans Christian Andersen publicó un cuento cuya protagonista, una diosa inmortal que surcaba los mares, se quedó prendada de un joven príncipe. Para conseguir a su amor, la pequeña Ariel renunció a su voz y nunca más deleitó con su canto a los intrépidos marineros. Pero de poco le sirvió su sacrificio, porque el galán de la historia se casó con otra y la sirenita perdió la vida por este amor ingrato que jamás le correspondió. Puede que a priori los lectores no encuentren ninguna similitud entre este cuento y la vida de María Calas, pero cuando acaben de leer estas líneas, seguramente la percibirán.
El nacimiento de un mito. Detrás de la diva que cautivó al público y del monstruo de la interpretación que aportó un verismo único a la ópera y con el que marcaría un antes y un después en el mundo de la música, había una mujer de rompe y rasga. Una persona dueña de su vida y de sus decisiones que desafió a los directores musicales más grandes de la época, que dio plantón a presidentes, que fue capaz de perder casi 40 kilos en menos de un año y que dejó sin aliento a una audiencia que con el tiempo la aclamó como la mejor cantante lírica del siglo XX. Una mujer que se ganó a pulso su fama, su público y su leyenda.
La fórmula del fenómeno Calas fue una combinación de cualidades que hicieron a la diva única. Por un lado, su formidable técnica del bel canto, término operístico que hace referencia al arte y la ciencia de la técnica vocal, que daba flexibilidad a su caudalosa voz. Por otro lado, su personal timbre de voz, ya que según los entendidos no era particularmente bonito. Por otro, su gran talento dramático y por último, una particular hermosura que hicieron de ella una cantante de raza.
En cualquier caso, sus inicios no fueron fáciles. Parece que María no llegó a este mundo con buen pie, ya que su nacimiento supuso una decepción para sus padres. Evangelina Dimitriadis y George Kalogeropoulos, inmigrantes griegos recién llegados a Nueva York, encargaron a la cigüeña un varón para cubrir el vacío que dejó su hijo Vasily, pero su desencanto fue evidente cuando el 2 de diciembre de 1923 el destino les trajo a la segunda de sus hijas, María Anna Cecilia Sofía Kalogeropoulos.
Tras la separación de sus padres, las chicas de la familia Kalogeropoulos se fueron a vivir a Grecia en 1938 y fue allí donde María comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas. Ya entonces la pequeña apuntaba maneras, porque para inscribirla tuvieron que falsear su edad al no tener los 16 años obligatorios para la matrícula. Estudió bel canto con la soprano María Trivela y después con Elvira de Hidalgo, que además de ser su maestra mentora, sería su mejor amiga para el resto de su vida.
Aunque debutó con tan solo 17 años, su primer gran éxito llegó en 1942 con Tosca en la Ópera de Atenas a los 19 años. En 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, María Kalogeropoulos decidió volver a Estados Unidos para encontrarse con su padre. Sin embargo, no fue una decisión acertada porque no tenía buenos contactos, por lo que volvió a Europa para debutar en la Arena de Verona en 1947 con la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli.
En la existencia de la soprano, 1949 fue un año crucial, ya que ocurrieron dos acontecimientos que cambiaron su vida. El primero de ellos fue su matrimonio con Giovanni Battista Meneghini, Tito, un acaudalado industrial de Verona muchos años mayor que ella. En él encontró todo el apoyo que necesitó para impulsar su carrera. El segundo hecho relevante vino de la mano de su mentor, el director Tullio Serafín, quien confió en ella para sustituir a Margherita Carosio, que estaba indispuesta en el papel de Elvira, en la ópera I Puritani de Bellini.
En principio era todo un reto, porque tenía que aprenderse el texto y la partitura en muy pocos días. Pero María, ambiciosa como era, supo ver aquí la oportunidad de su vida. Era el momento en el que tanto esfuerzo y trabajo debían dar sus frutos. Y vaya si los dieron. Al terminar la temporada, Callas era la nueva estrella del bel canto en Italia.
A partir de aquí comenzó su época dorada. Sus triunfos se sucedían uno tras otro y conquistó los mayores teatros del mundo. La Scala de Milán, la Ópera de París, la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Palacio de Bellas Artes de México y el Teatro Colón de Buenos Aires. En ocasiones llegó a conmover a la audiencia, hasta tal punto que al terminar las representaciones, los espectadores sembraban el escenario de rosas, llenaban su camerino de flores. En una ocasión, la soprano consiguió que se levantara 16 veces el telón de la Metropolitan de Nueva York debido a la larga ovación del público.
El ocaso de una diosa. En la década de los años 50, la soprano perdió casi 40 kilos debido a una rigurosa dieta a la cual se sometió con tenacidad, lo que supuso para ella una gran transformación, tanto física como emocional. De esta manera, a la vez que brillaba en el escenario, fuera de él se convirtió en el icono de la diva musical, lo que le valió el sobrenombre de la divina. Pero toda estrella que brilla termina por contemplar su declive, y eso fue lo que le pasó a nuestra protagonista.
El dolor emocional que le supuso la traición de su gran amor, Aristóteles Onassis, sumado a la agitada vida social que llevó con él y a su drástico adelgazamiento, aceleró el deterioro de su voz, y esto supuso el principio del fin de su carrera artística.
A partir de entonces, su escaso ánimo y su voz prácticamente arruinada hicieron que el público que la había adorado se pusiera en su contra, hasta el punto de arrojarle verduras. Mítico es ya aquel suceso de 1961 en la Scala de Milán. La soprano interpretaba a Medea y su voz no estaba a la altura, por lo que el público empezó a sisear. Callas se mantuvo impasible hasta que llegó al punto del texto donde denuncia a Jasón llamándolo cruel. Después del primer cruel, la Callas se detuvo y mirando fijamente al público le gritó el segundo cruel. E hizo una pausa y con el puño en alto, mirando a la galería, cantó «O dato tuto a te». Te he dado todo. Esa noche María volvió a ser la divina.
La sombra de dos yaquis. No tuvo una infancia fácil. A la relación tensa con su madre, que siempre le exigió demasiado, se sumaron unos profundos complejos que le hicieron sentirse el patito feo de la familia. Su enorme y torpe físico, de más de 100 kilos de peso, y sus gruesos cristales de gafas de miope contrastaban sobremanera con la esbeltez y hermosura de Jackie, su hermana mayor, que perfecta a los ojos de la madre siempre fue su ojito derecho. Y mientras que la pequeña María creció a la sombra de su hermana, también se levantó entre ella y su madre un muro que nunca se derrumbaría.
Pasarían muchos años hasta que se cruzó con su príncipe azul, el naviero y millonario Aristóteles Onassis. Fue en 1957, durante un baile de máscaras en Venecia. Con él vivió una historia apasionada de amores y desamores, de infidelidades y reencuentros que duró 9 años... tiempo en el que María se divorció de su anterior marido. La pareja tuvo incluso un hijo que murió a las 2 horas de nacer. Pero este, más que príncipe azul, le salió rana verde, muy verde, porque al final se casó con la viuda de Kennedy, Jacqueline. Y así fue como, precisamente, otra Jackie volvía a hacerle sombra, y esta vez ante la persona que probablemente más amó en su vida.
Aquella que fuera amiga de directores como Franco Zeffirelli y Lucio Visconti se recluyó en París y abandonó los teatros para morir en completa soledad el 16 de septiembre de 1977. Las razones de su muerte quedan poco claras. Oficialmente se trató de una crisis cardíaca, pero no se descarta que se suicidara ingiriendo una dosis masiva de tranquilizantes.
Y esta es la vida de María Callas, que como la pequeña sirenita, con su canto cautivó al público de todos los confines del mundo, a príncipes y a plebeyos, a donadies y a presidentes, a intrépidos marineros y a traicioneros millonarios.
Esta es la historia de una diosa mortal que, como la pequeña Ariel, sacrificó la voz para conseguir a su amor y que murió de pena por el desengaño de un hombre que se casó con otra. Pero tal vez la diferencia más palpable entre el simpático ser mitológico y la mujer que se convirtió en mito es que mientras de la primera solo quedó una bondadosa hada de los vientos, de nuestra María siempre nos quedará su canto de sirena.
Si quieres escribirnos, puedes enviar tus comentarios, dudas y sugerencias a correo electrónico conocer@servimedia.es.
Correo postal, revista Conocer, Servimedia, calle Almansa 66, 28.039, Madrid.